Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Gracias, muy buenos días, bienvenido a La Hora del Grito. Ya me puedo quitar esto porque ya escuché la introducción. Bienvenido a todos los que nos están escuchando a través del 1200 AM, 93.3 FM, en el 92.1 FM HD4, nuestras redes sociales que ya están ahí dispuestas para transmitirle en el día de hoy el programa de La Hora del Grito con Julia Bello y un invitado muy, pero muy especial que yo quería tener este encuentro con él, porque de verdad casi todo el que se ha sentado aquí que aspira al puesto de representante por el Distrito 22 dice la misma palabra, dice: Jorge Alfredo, ¿quién es ese? Porque ese es el representante ausente. Y vamos a hacerle esa pregunta al representante que se encuentra aquí en nuestros estudios. Bienvenido, bienvenido a La Hora del Grito, representante Jorge Alfredo Segarra.
Saludos, Rivera Segarra.
Rivera Segarra.
Saludos, Julia, y a todos los más amigos Radio Escucha que nos puedan estar escuchando en esta tarde y a todos los amigos que nos puedan ver por las redes sociales. Gracias por la oportunidad.
Para mí un placer tenerlo aquí, puntual por demás. Bienvenido a La Hora del Grito. Y vamos al mambo, porque son mucha la gente que están esperando este programa y estaban ansiosos para saber la verdad de lo que está pasando en el Partido Popular Democrático en referente a lo que es las primarias. Entiendo que en un momento dado, hasta hace poco, había primaria para representantes.
Sí, había había un proceso que comenzó para culminar en una primaria, pero no culminó en una primaria. El compañero Manuel Toledo no completó con el proceso, no pudo completar los endosos y no se concretó la primaria.
Ok. Entonces, ¿usted quedó solo?
Solo. Soy el candidato único por el Distrito 22 para continuar siendo representante 4 años más.
Bueno, yo quiero saber por qué razón todo el que viene aspirando a esta candidatura habla de el representante ausente. Y me quiero que me explique cómo es posible que digan que usted es representante ausente cuando en realidad vemos que no hubo nada más que el intento de uno de su partido por ostentar ese lugar y no ningún otro popular que dijera: bueno, ya que este está ausente, yo voy a aparecer.
Claro, porque eso es sencillo, Julia. Se contesta que cuando faltan los argumentos, nacen los insultos. Y cuando no hay argumentos para tu poder, tal vez una crítica constructiva, una crítica necesaria, porque nosotros estamos abiertos a recibir cualquier crítica, pues nacen los insultos, nacen este tipo de comentarios que no tienen son ni son, porque no son la verdad. Nosotros hemos estado presentes en el distrito y desde el día uno, Julia, nosotros hemos tenido la gran tarea, la dificultad, como te he dicho muchas veces que me has invitado, de educar a nuestra gente y dejarles saber ¿cuáles son las funciones de un representante? Nosotros los representantes no somos alcaldes. Nosotros hemos sido claros desde el día uno. Y esa distinción la hacemos, ¿por qué? Porque nosotros no podemos estar como tal vez tiene la facilidad de un alcalde de estar en su propio pueblo 24 horas. Nosotros tenemos 4 municipios que recorrer y estar en las mismas exigencias de los 4 alcaldes, atendiendo a las necesidades, y nosotros hemos estado donde tenemos que estar. Uh-huh. Nosotros hemos estado de manera correcta, que es apoyando a nuestros alcaldes, dando las alternativas económicas para continuar los proyectos de nuestros pueblos. Si nosotros hemos tenido, y usted puede sentir en su casa, que usted puede decir que Fabián Arroyo ha sido un buen alcalde, que José Irán en la Junta ha sido un buen alcalde, que Jorge González ha sido un buen alcalde, que Jorgito Pérez está haciendo un trabajo o está haciendo ha sido un buen alcalde en Utuado, es porque no han estado solos, han tenido senadores y representantes que han cumplido con sus respectivas responsabilidades.
Me dice 4 municipios, actualmente se agrega otro
en municipio. Desde el 2025 se agregó en la nueva redistribución electoral el pueblo de Ciales.
Ok, pero todavía no está bajo su sombra.
No, todavía la ley no nos permite, es cuando las próximas elecciones, desde enero 2 en adelante, Ciales entonces sería de nuestro, estaríamos siendo representantes.
Pero sí puede ya empezar campaña.
Sí, inicial. Nosotros tenemos, la ley nos permite que ya comenzamos a hacer la campaña, darnos a conocer, introducirnos a Ciales para que Ciales conozca que ya tiene un representante del Partido Popular y que entonces añadiría a la lista de los nuevos pueblos.
De estos 4 municipios actualmente, sus alcaldes, ¿son populares todos?
Tenemos el Partido Popular está gobernando en Adjuntas, el Partido Popular está gobernando en Lares, el Partido Popular está gobernando en Jayuya, y Utuado es lo gobierna el Partido Nuevo Progresista con Jorgito Pérez, y Ciales, que se añadiría nuevo, también lo gobierna actualmente el Partido Nuevo Progresista.
Okay, o sea que de los 5 habrán 2 PNP y 3 populares.
Esa es la situación actual. En el 2025 serán todos populares.
Mira, el pollito me sacó las espuelas. Le decimos el pollito porque es un representante joven.
Sí, no tengo problema que me digan pollito.
¿Qué edad tú tienes?
35 años y 35, contando.
Es un pollito. Y ha estado echando pluma ahí en la, sí, Cámara de Representantes.
Hemos echado pluma y nos hemos caracterizado porque somos el representante que dirige los trabajos en la Cámara de Representantes, el novato, el 99%. Nosotros somos los que presidimos los trabajos, los que hemos llevado toda la aprobación de las medidas, somos bajo nuestra responsabilidad. El presidente ha delegado esa función en mí y gracias a Dios, el jíbaro de la montaña, el nene que le decían, es el que dirige los trabajos y se ha ganado el respeto de todos los partidos en aquel lugar llamado Cámara de Representantes.
Exacto. Ahora mismo me gustaría saber qué estás haciendo, qué proyectos estás envuelto, cómo tú estás visualizando esta campaña. Vamos a hablar de
mira, nosotros continuamos enfocados en el trabajo. Nosotros no distinguimos lo que es un año eleccionario o antes de eleccionario. Nosotros continuamos el trabajo sin ninguna distracción, con el mismo ímpetu. Nosotros continuamos fiscalizando el gobierno, continuamos exigiendo a la secretaria de DITOP que cumpla con su responsabilidad. Tenemos las carreteras abandonadas, un desastre. Llevamos desde el mes pasado fiscalizando en todos los medios, hemos recibido respuesta, gracias a Dios, de esas denuncias. Ya la carretera 600 en Utuado comenzaron a faltarla, que estaba en total abandono desde diciembre, después que comenzaron a sacar el asfalto, ahora ya la están culminando. Continuamos fiscalizando para acueducto, que continúe llegando el agua a nuestras comunidades, seguimos siendo enlace para que Luma cumpla con su responsabilidad. Y ahora mismo nosotros estamos enfocando un esfuerzo importantísimo, Julia, que es con la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Para nosotros la Universidad de Puerto Rico en Utuado es importantísima. Yo radiqué el año pasado el proyecto de la Cámara 1479, que lo que busca es que los estudiantes graduados y que se gradúan de bachillerato de artes de agricultura sustentable en Utuado, que es un bachillerato único en Puerto Rico y en Latinoamérica, que se da en la Universidad de Puerto Rico en Utuado, puedan tener y puedan obtener el grado de agrónomos, no solamente que se tengan que trasladar a Mayagüez. Y esto es bien importante que la gente lo sepa, y este esfuerzo que estamos dando en Cámara y Senado. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes de la montaña, la única esperanza de formarse con un bachillerato es la Universidad de Puerto Rico. Nuestros estudiantes tienen una dificultad, que es la pobreza. Una pobreza real, una pobreza que es palpable, que no tiene la facilidad de poder llevarse y pagar un hospedaje, carro, gasolina, agua, luz, teléfono. Esa no es la realidad de muchos de otros, comparado con otras áreas de nuestro país. Nuestros estudiantes tienen unas dificultades que son reales. Y ahora mismo, para tú ser agrónomo, comienzas en Utuado 2 años y te tienes que trasladar a Mayagüez. Ajá. Y eso no es justo para nuestros estudiantes en la realidad que viven. No pueden sostenerse económicamente para ser agrónomos. Tenemos una universidad con 118 cuerdas, de terrenos espectaculares que están enfocados en agricultura. Tienen ese único bachillerato a nivel de Puerto Rico y Latinoamérica, que es un bachillerato en artes de agricultura sustentable. Nosotros estamos buscando enmendar esa ley para que se le añada los créditos que hagan falta para que puedan obtener y salir de ahí con el bachillerato de agricultura sustentable, más que puedan ser agrónomos y puedan continuar trabajando en nuestro país.
Ajá. Ustedes están trabajando para eso. ¿Qué están haciendo para que eso se...?
Ese proyecto ya se aprobó en Cámara. Yo lo logré aprobar en Cámara, gracias a Dios. Vistas públicas, hicimos el informe positivo. Nuestros compañeros representantes entendieron la importancia porque se trata de fortalecer ese recinto, porque he estado en varias atentos contra privatizarlo, Julia, que es la realidad. Hay muchas universidades detrás de esa, por las riquezas que representa. Y nosotros lo aprobamos en Cámara. Ayer precisamente tuve una vista que pasó al Senado y Ramoncito Ruiz, el senador, le está dando la vista pública que le dio ayer para continuar entonces pasar a hacer las enmiendas correspondientes. Allí se atendió todos los foros representados para entonces buscar la alternativa de hacer las enmiendas del proyecto que hacen falta, que ha salido a través del proceso legislativo, para entonces que se apruebe en Senado y pedirle al gobernador que tenga la sensibilidad y que mire a este recinto como un potencial económico, un motor económico para Utuado y mi distrito. Es una única universidad cerca de muchos de nuestros estudiantes del campo que puedan tener esa accesibilidad y poder graduar agrónomos preparados a este momento tan crítico que vive el mundo y el país sobre la agricultura.
¿Y qué se necesitan? Yo estoy de acuerdo con eso 100%. De verdad que esto es algo sumamente importante. Aparte de eso, vamos a hablar de la agricultura en sí. ¿Cómo tú estás viendo esto? ¿Qué oportunidades nuevas están surgiendo? ¿Si hay algunos fondos que estén accesibles para los agricultores y nuevos agricultores?
Sí, mira, nosotros desde la Cámara de Representantes y como presidente de la Comisión de Agricultura, desde el día uno yo he sido muy consistente y enfático. Aunque me he quedado muchas veces solo en este mensaje, el único que está hablando de la crisis alimentaria soy yo. El único que ha advertido y me he metido en todas las escuelas, Julia, me he metido en fuera de mi distrito y dentro de mi distrito. He ido a las comunidades, hemos reunido comunidades a llevarle una charla que hemos preparado sobre para que entiendan lo que es una crisis alimentaria, para que puedan prepararse ante una crisis alimentaria. Eso es número uno. Número dos, nosotros hemos sido extraordinariamente fiscalizadores del Departamento de Agricultura y gracias a nuestro trabajo en la Cámara, con las vistas públicas de Regrow, hay cientos de agricultores que hoy han recibido una cantidad de dinero espectacular para continuar los trabajos en la finca, han recibido equipos nuevos, han recibido guaguas nuevas, han recibido el equipo agrícola necesario para su finca, y eso gracias a hemos tenido que hacer 10 vistas públicas, Julia, para que el gobierno actuara, respondiera a nuestros agricultores, y gracias a Dios ya esos fondos han sido desembolsado de manera correcta. Nuestros agricultores han tenido la capacidad de tener un dinero que tal vez jamás nunca iba a tener para poder progresar a su finca, y los agricultores lo saben, que hemos estado de frente con ellos y continuamente hemos continuado dando todo el esfuerzo necesario para que nuestros agricultores tengan accesibilidad fácil a esos fondos, tanto los agricultores que ya están como los nuevos. Existe una cantidad de fondos, los últimos fondos fueron 11 millones que identificó el gobernador para los agricultores, que también están disponibles. Mi orientación y mi recomendación es que vayan a las oficinas regionales aquí en Lares, en Utuado, para que comience ese proceso. Están disponibles los fondos y usted tiene que, ¿verdad?, cumplir con unos requisitos básicos, ser agricultor bona fide si lo es, pero también hay ayuda para los que no son bona fide, que también son muchos, que son pequeños agricultores que están comenzando y que también hay acceso a esos fondos. Y nuestra recomendación es que vayan allí a las oficinas regionales, que los van a atender con mucha amabilidad y van a abrir ese proceso.
Entiendo que hay, de acuerdo a lo que he estado hablando con otros invitados que han pasado por esta mesa, hablando de 47 millones de dólares para la agricultura.
Sí, fueron 47 millones que generó. Esos 47 millones, es importante que la gente entienda de dónde salen, son 47 millones que han generado los mercados agrícolas. El trabajo de los mercados agrícolas ha generado 47 millones de dólares de productos que se han vendido, gracias a Dios, que esos mercados agrícolas son mayormente para beneficio de los que usan la tarjeta.
O sea, que esos 47 millones de dólares están en los bolsillos de toda esa gente que tienen los mercados agrícolas.
Esos 47 millones están en los bolsillos de los que tienen y son participantes de los mercados agrícolas.
hay que supervisar esos mercados.
Sí, nosotros...
Porque la gente se está quejando del abuso.
Sí, hay mucho abuso. Inclusive hace poco en
uno de los programas... Están haciéndose ricos con los chavitos, sí, de la gente humilde.
Y hace poco salió una investigación de un programa en Puerto Rico por televisión, y donde se comenzó una investigación. Nosotros vamos a continuar en la cámara, porque hemos visto que también hemos visitado personalmente los mercados agrícolas, y hemos sido testigos. O sea, esto nadie me lo ha contado a mí, de dos o tres productos, una cantidad de dinero exagerada, y cuando los productos tampoco son de alta calidad, como se supone que es la idea espectacular de mercados agrícolas. No estamos criticando la idea del mercado agrícola, pero que sea justo, porque
tú
te está engañando.
Un melón de agua y de lo que tú llegas a tu casa y al otro día tú lo vas a abrir, cuando lo abres es un aguacero, como si ese melón lo hubiesen congelado.
Sí, y hay muchas quejas de que los productos no son de aquí, que se está colando el producto importado y me lo hacen vender como que es producto de aquí. Todo eso va en una investigación que nosotros vamos a hacer de la Cámara de Representantes, porque no es que vamos a atacar al agricultor de aquí. Y dejo esto claro, porque mucha gente puede pensar que vamos a ir contra los agricultores. No, no es ir contra nuestros agricultores. Yo sé que hay que todos estos sucesos son mínimos, y que los que abusan tampoco no es la mayoría, Julia, sino que son dos o tres, que son los que tenemos que fiscalizar. Inclusive el Departamento de Agricultura es bien estricto, a la vez que te cojan allí, que tú llevas una queja, por la simple queja, ese agricultor está suspendido de participar en mercados agrícolas, y hemos sido consistentes y hemos estado ahí. Continuaremos en esa investigación hasta que se haga justicia, porque lo más que a mí me molesta de este asunto es que son las personas mayores que abusan, que no entienden el proceso de la tarjeta, cuántos fondos tienen, y cuando van a pasarla, pues ellos creen en lo que le dice la persona: espérate, te quedan 50, después dame $50 en vianda. Pues son, cuando vienes a ver, son 8 productos, 5 productos, y tú dices, perdóname.
¿Sabes por qué yo te traigo este tema? Si tú tiene buena memoria, sabe que nosotros hablamos este mismo tema en la última entrevista que yo te hice a ti. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho contacto con la gente humilde, la gente que vive de los cupones, porque es que Puerto Rico está poblado de una grande cantidad de gente mayores de edad, que son las que hacen esas filas enormes en esos mercados, que llaman aquí a la estación de radio, o que yo me la encuentro en el correo, en el supermercado, en la calle, que me conocen. Son 45 años en la radio.
Que y que es la única oportunidad que tienen
y
para
me paran
comprar.
Exacto, y me dice: mira, Julia, cuando tenga la oportunidad, habla de esto, mira el abuso, mira lo que yo llevo, y lo que llevo en esta bolsita. La abuela mía tenía 75 pesos y le preguntan: ¿cuánto tú tienes? Y entonces la gente sana, que no tiene malicia, dice: pues a mí me quedan ahí 75 pesos. Ah, pues mira, te da para estos 3 plátanos, esta yautita, este pedacito de calabaza, este paquetito de café, una botellita, y ya está. Y aquí están los 75 pesos. Señores, ¿qué es eso? Eso se tiene que supervisar.
Sí, sí. Es una poca vergüenza, como dicen en mi pueblo.
Sí, esto me da hasta calor. Ahorita me quito yo la chaqueta.
Se tiene que detener. Se tiene que detener, porque y la responsabilidad está en el Departamento de Agricultura, que tiene los inspectores en cada mercado que están allí. Nuestra recomendación es eso: que usted vaya, si usted entiende que el precio que usted le cobraron no es el justo, vaya a la mesa que está allí mismo. Todos los mercados agrícolas se componen del Departamento de la Familia, con la carpa que tiene para que tú saber el balance, y está la otra carpa, que es donde están los supervisores de agricultura, que inmediatamente se supone que ese agricultor que usted le robó, porque eso es robar,
exacto,
que usted le robó, ese agricultor va a recibir las consecuencias de estar fuera de los mercados agrícolas, exacto, más una multa.
Usted lo reporta, y si, oiga bien, y si el que está representando el Departamento de Agricultura no hace nada o lo toma usted por liviano, usted le dice: no solamente te lo estoy informando a ti, papito, voy a llamar a los medios de comunicación.
Exactamente.
Y divúrguelo. Porque de verdad, tú se tienes que acabar. ¿Tú sabes lo que son? $47 millones. Óyeme, cuando tú vayas al mercado.
De 7 de la mañana a 1 de la tarde.
Exacto.
2 o 3 horas.
Esto yo me voy a meter a eso, si eso es así. Mira, déjame decirte algo. Cuando tú vayas al mercado a buscar con tu tarjetita, tú no estás delante de un pobrecito infeliz que te está vendiendo un ñamecito. Tú estás delante de un tipo que prácticamente ya es millonario con los chavitos tuyos. A valer tu dinero. Date a respetar, Puerto Rico. Y en el voto también. Vamos a hablar de voto. Vamos a darnos respetar, que la gente vote por los mejores, por los que tienen experiencia, los que están trabajando, los que tienen deseo de trabajar. Dígame usted, representante, ya no tiene un contrincante. Y políticamente hablando, usted tiene toda la aspiración de volver a...
Sí, nosotros ya, inclusive nosotros en menos de 2 semanas habíamos cumplido con los endosos. Nosotros entregamos todo el debido proceso de ley, fuimos certificados. E incluso esta mañana me llegó el email de la Comisión Estatal de Elecciones certificando que todo estaba en orden y que somos ya certificados como representantes únicos del Distrito 22.
El Partido Popular va a tener primarias ahora, con Zaragoza y el presidente del partido. Ayer vimos el equipo de trabajo que va a estar acompañando a Zaragoza y vimos a Ronnie Jarabo en ese grupo. ¿Qué usted opina de que Zaragoza haya dado la oportunidad a Ronnie estar como uno de los asesores de él?
Bueno, esto es bien sencillo. El mensaje es que todos los populares son importantes. Todos los populares son necesarios para nosotros poder ganar las próximas elecciones. Y enhorabuena, Ronnie Jarabo pertenece al equipo de Zaragoza con su experiencia, con su expertise, que no se puede negar. Aquí nadie está negando eso y yo creo que nadie ha puesto en duda en eso. Esa capacidad, pues yo sé que va a dar fruto al final en noviembre, porque todos tenemos un mismo propósito: ganar las próximas elecciones y que el Partido Popular sea un partido de gobierno.
Ahora mismo también está pasando con el distrito de Ponce, en Ponce, específicamente el alcalde de Ponce. ¿Cómo usted ve esa situación?
Pues mira, Ponce tiene un está pasando por un problema difícil, y me consta personalmente que el presidente Jesús Manuel ha estado en Ponce haciendo su trabajo, ¿verdad? Como presidente, ha estado uniendo los grupos y la base del Partido Popular, esperando, ¿verdad?, en ese proceso que se acordó, donde se le está dando el espacio al alcalde, pero ahí no, en mi opinión, yo vislumbro una primaria en Ponce para escoger el próximo candidato a ser el candidato oficial en Ponce por el Partido Popular.
Pero ya hay personas que cualificaron en esa primaria.
Pues no, porque como veía, todavía hay un alcalde en la posición, ahí no hay vacante. Si el alcalde renuncia, entonces se abre una primaria.
O sea que entiendo que, por lo que me dice, usted está esperando la renuncia del alcalde.
Sí, yo creo que a la mayoría de nosotros, los que pertenecemos al liderato del Partido Popular, estaríamos esperando una renuncia del señor alcalde. Yo creo que es lo correcto en este mismo momento. No estamos hablando de si sea culpable o no culpable. Es que es lo mejor para la institución del Partido Popular y que él tenga el espacio completo para enfrentar este juicio. Y así, pues, entonces que al final se demuestre a través del sistema que tenemos si es culpable o no culpable.
Eso, yo creo que eso es muy sabio de parte suya.
Sí.
Porque ciertamente cuando una persona está enfrentando unas situaciones como esa, le hace más mal que bien al partido y en medio de unas futuras elecciones.
Sí, es un proceso que quita tiempo, un proceso que no es difícil, aunque todos pongamos tener una opinión sobre el proceso y cómo se dio, es un proceso. Se tiene que enfrentar, se tiene que vivir, y yo creo que por lo mejor de los ponceños y luego por el Partido Popular, el alcalde pues debe en su, yo sé que va a ser eso es lo que al final va a suceder, se va a hacer un lado para que entonces continuemos la obra extraordinaria que se está haciendo en Ponce, ¿verdad? Y continuar, y que los ponceños sean los que tengan que elegir.
Eso pasa en todos los ámbitos. Cuando una persona está pasando por un proceso, por más buena que sea y por más que tú la quieras, tiene que entender que el proceso que está pasando no puede afectar a los demás que están a su alrededor, ni mucho menos a la institución a la que usted entiende que quiere y que le quiere hacer bien.
Una característica de un verdadero líder es cuando saber desprender, cuando saber ceder. Eso no significa derrota, eso no significa que tu ciclo de servir al país se acabó. Son unas circunstancias específicas que se tienen que enfrentar, y yo creo que cada uno, pues, él sabrá cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, y yo sé, estoy seguro que hay candidatos y personas preparadas y dispuestas a continuar el trabajo que dejó el doctor en Ponce bajo el Partido Popular.
Bueno, así que desde aquí, desde el área, lanzamos un grito, ¿verdad?, en este programa, y lo ha lanzado el representante, donde en verdad que no tiene que esperar mucho, que tome la decisión a tiempo para que se pueda hacer una primaria con calidad para que la gente escoja el mejor candidato alcalde en Ponce. Hay algo que quiero hablar. Mencionaste a Ramoncito, y de hecho Ramoncito me escribió esta mañana y me dijo algo que me hizo reír mucho. Yo estoy segura que tendremos a Ramoncito aquí después de que se recupere de todos los cantazos que le han dado los invitados. Hemos tenido unos invitados que están en las primarias, y todo y cada uno de ellos lo que han tenido es una tarjeta. ¿Y cuál es la tarjeta del aspirante? Pues el que está en el puesto.
Claro.
La tarjeta de todos los que aspiran a representante por el Distrito 22 del Partido Nuevo Progresista, la tarjeta es usted.
Claro.
Por eso dicen, ¿cuál representante? ¿El representante ausente? Y por eso fue que yo empecé así en el programa. Pero quiero hacer una pregunta antes de que se me vaya todo el tiempo, que son importantes. Hay algo para este cuatrenio que se está terminando y el que se va a empezar, algunas cosas que usted esté ya preparando como su plataforma de gobierno para ese espacio de tiempo que usted le está pidiendo al pueblo que le dé.
Sí, nosotros continuamos con una agenda de trabajo, y nuestra agenda de trabajo puede sonar un poquito diferente a los demás. Nosotros tenemos que entender primeramente lo que hemos logrado, Julia, que es importante que nosotros logramos en este cuatrenio en la Cámara de Representantes el aumento del salario mínimo. Cámara de Representantes. Nosotros, desde la Cámara de Representantes, hemos logrado hasta el día de hoy el aumento de los maestros, aumento de los policías, aumento de los bomberos, aumento a los demás, a los diferentes empleados públicos. Nosotros saldamos y cuadramos la deuda pública del país, donde nosotros, gracias a esa ejecutoria, hemos podido dar y adelantar todos los aumentos públicos, hacerle justicia a todos los empleados públicos en Puerto Rico. Nosotros, desde la Cámara de Representantes, enfatizamos y logramos, vuelvo a enfatizar, porque esto la gente lo tiene que entender, el lograr nosotros cuadrar y pagar la deuda. Nosotros estamos hablando de que nosotros solamente tuvimos que, y estamos pagando un 20% del 100%. A nosotros negociamos un 80% que se eliminó. Ese dinero que se está sobrando es el que ha estado en la calle, es el que el empleado público se ha beneficiado, y basado en eso, ahora estos próximos 4 años nosotros tenemos enfocado, yo como representante de mi distrito, que ese sobrante, ese dinero que el país ahora puede tener un poquito, llegue a la montaña, llegue al último lugar que por los pasados años, antes de yo ser representante, siempre estaba atrás, siempre era lo último, era lo que sobraba. Nosotros vamos a tener un gobierno y estamos trabajando para tener un mismo gobierno que no sea obstáculo, porque nosotros hemos sufrido estos 3 años de un gobierno obstaculizador del PNP, donde nos han abandonado los jefes de agencia, donde nosotros hemos sido víctimas de los jefes de agencia, donde como la secretaria de DITOP, que no me canso públicamente de denunciarla, que ha abandonado las carreteras de este municipio, que no nos contesta, que ha ignorado la 128 aquí en Lares, es una cosa que da horror. Y nosotros hemos traído a la secretaria, ella la ha visto, nosotros la paseamos por toda la carretera, no ha pasado nada.
Se bebió el café y se comió el cantito de lechón de la lechonera Choté y se fue.
Y no ha pasado nada hasta el día de hoy. Igualmente con las diferentes comunidades que todavía enfrentan dificultad de agua al día de hoy, al siglo XXI, vamos a canalizar esos esfuerzos para que la montaña se resuelva. Nosotros tenemos ahora un pueblo que se adapta a nosotros, que es Ciales, que tiene unas dificultades que dan pena. Nosotros tenemos en el sector Los Pozos en Ciales, que no tiene agua de 5 días sin agua, solamente 3. Claro. O sea, y nosotros estamos enfocados en que, mira, más allá de nosotros prometer, yo llegué aquí sin prometer nada, y he dado mucho, y hemos dado mucho a través de nuestro trabajo en la Cámara de Representantes. Nosotros tenemos que entender, Julia, en el momento histórico que estamos viviendo, aquí se acabaron las canchas, aquí se acabaron las obras de infraestructura grandes que después se convierten en un problema para nosotros mantenerlas. Aquí se trata de nosotros como políticos y representantes de ustedes en la Cámara garantizarle calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Que usted tenga buen servicio de agua potable constante, un servicio de luz constante, con tanto envejeciente que necesita máquinas, camas conectadas de posición. Eso, ese enfoque es el que nosotros vamos a estar los próximos 4 años. Nosotros hemos dado casi $1 millón en estos cuatro años que llevamos en ayuda directa para reconstrucción de hogares, Julia. Nosotros estamos donde realmente está la necesidad. Nosotros hemos identificado donde realmente está la necesidad, porque está el buscón que usted no se imagina. Nosotros hemos llegado a esas comunidades lejanas. Nosotros a más de 30 años, Julia, llegamos a Tetuán 3. Más de 30 años, 35, casi 40, que nunca se asfaltaba. Tetuán 3 en Utuado. Nosotros llegamos allí, un refuerzo entre Marialis, Ramoncito y este servidor, sobre $300,000 que impactamos cada entrada de cada residencia de los hermanos de Tetuán, que han sido abandonados, rechazados, que han sido discriminados por la distancia, porque supuestamente queda lejos. Nosotros llegamos donde nadie quería llegar, nosotros llegamos. Y ese plan de hacerle justicia social a nuestra gente del campo adentro, de esos que están allá dentro, que sufren día y noche, ahí nosotros hemos llegado. Ah, que ¿dónde está el representante? Ahí está el representante, donde tiene que estar. Y yo no lo publico ni lo grito 24 horas por aquí, porque esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad, mi trabajo, de llegar a las comunidades sin que nadie se entere. Esto no es un chiste ni estar haciendo relaciones públicas con la necesidad de los demás. Eso lo criticamos de los que estaban. Y eso es lo que nosotros evitamos este cuatrenio, y hemos estado casa a casa con la gente pobre, con las que realmente necesitan, poniendo nuestro grano de arena. Nosotros quisiéramos hacer una casa a todo el mundo. Nosotros quisiéramos que todo el mundo tuviera unas entradas espectaculares. La realidad es otra. Pero hemos llegado con sensibilidad de manera diferente a eso. Y por último, Julia,
espérate,
yo he sido...
Espérate, chúpate, esa es lo que te mando la otra.
Yo he sido...
Este hombre habló y sacó, digo, ya hasta los cañones aquí.
Nosotros
de
hemos sido...
pasó apoyo.
Nosotros hemos sido consistentes, que es mi pilar. Yo no olvido quién me llamó, quién me trajo, que fue Dios. Nosotros hemos sido consistentes en defender la familia, los valores, lo que la mayoría de los puertorriqueños cree, y nosotros desde la Cámara de Representantes hemos sido importantísimo para que ninguno de esos proyectos que atentan con lo que tú y yo creemos, Julia, que son los valores de la Biblia, los valores de la moral, los valores correctos que unen la familia, nosotros hemos sido allí haciendo mucho frente con los míos y los que no son míos. Y cada proyecto ha sido derrotado por el trabajo y la presencia de estar donde tenemos que estar en el momento que tenemos que estar. Y desde la Cámara de Representantes yo he sido el capitán que ha dirigido el barco de la moral, de la fe, por la iglesia, por la familia, por los niños, y hemos estado dando esa lucha. Nosotros derrotamos la perspectiva de género, derrotamos la despenalización de la marihuana, y fue este servidor que se paró solito en el hemiciclo y con argumentos válidos, no solamente porque yo crea en Dios, no solamente porque yo crea en lo que dice la Biblia, es más allá de lo que dice la Biblia, es para mantener una sociedad limpia, mantener una sociedad estable emocionalmente. De eso es que se trata gobernar, no solamente de hacer obras. Es más allá de lo que día a día nosotros vivimos en nuestra familia. ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué vemos tantos padres contra hijos? Porque hemos abandonado los fundamentos, Julia, y esto es importante que la gente lo entienda. Aquí tenemos que elegir jóvenes, líderes, con vieja escuela, con nueva escuela, que tengan fundamentos claros. Si no, no vamos a poder progresar. Tenemos todos los dineros del mundo. Ayer yo veía un programa en televisión. Tenemos 3,000 billones de dólares en el Departamento de Educación, las escuelas iguales. Necesitamos 60,000 trabajadores para poder gastar esos 3,000 billones.
Aquí tenemos una escuela que todavía los gases
siguen
saliendo, y esos gases
no
empezaron a salir hace más de 30 años atrás o 40.
Pero
siguen saliendo los gases.
Necesitamos personas que tengan fundamentos claros. Y cuando tú tienes fundamentos claros, sabes qué es lo que es importante en medio de una crisis, en medio de las dificultades. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer estos próximos 4 años y continuar haciendo de la Cámara de Representantes.
Mucha gente te está escuchando, representante, y llegamos al final de la entrevista, pero antes de que te vayas, dime algo que tú haya hecho para este municipio de Lares, que ha sido importante aportación tuya como representante. Antes de que me lo diga, yo en todos los programas que he invitado a los aspirantes al puesto que ostenta representante, yo he hecho una aclaración. La cantidad de dinero que le entregan a un representante para el distrito no es justa ni es suficiente para poder suplir todas las necesidades. Y eso yo lo sé, porque de verdad mucha gente piensa que porque eres representante tiene el fracatán de chavo para venir, sí, a repartir como rico McDonald's, y no es así.
La realidad es otra. Nosotros recibimos $30,000 mensuales para 4 municipios. $30,000 para 4 municipios. De esos 30,000 lo dividen 15 para ayuda directa al ciudadano, $15,000, y 15,000 para obras y mejoras permanentes. En arroz y habichuela, eso no da para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque para yo faltar un camino pequeño, por más pequeño que sean, $15,000 no me dan. Y me están depositando $30,000 mensuales para Adjunta, Lares, Utuado, Jayuya y ahora Ciales, en los próximos 4 años. La realidad es esa. Mucho nosotros hemos dado y hemos logrado, gracias a Dios, con la poca cantidad de dinero que recibimos.
No estoy, que esté claro al que me esté escuchando, yo no estoy defendiendo al representante aquí.
¿No es la realidad de todos los 51 representantes?
En este año, en este cuatrienio que usted ha tenido, usted nunca ha puesto un programa aquí en esta emisora. Usted no ha venido a hacer ninguna aportación poniendo algún anuncio. Yo lo estoy aclarando para que vea que yo no tengo ni nada, yo no le debo nada a usted.
Pues así.
Yo no voto por usted. Es más, usted me debe a mí porque yo le estoy haciendo esta entrevista y es gratis, yo no le estoy cobrando.
Claro.
Y las que le he hecho también. Y yo no voto aquí en este distrito porque yo vivo en el pueblo de Moca. Pero yo tengo que hacer justicia en esto. Que muchas veces se espera que un representante diga los millones que dio a una alcaldía cuando ustedes están viendo lo que ciertamente llega a las manos de un representante para repartir el bacalao para los municipios que tienen la necesidad. Es que la montaña tiene tanta necesidad y esto no da para
Julia,
nada.
Julia, y lo difícil de vivir en la montaña que para trasladar materiales cuesta más que otro lugar. O sea, son unas realidades que nosotros atravesamos y gracias a Dios con todo eso, Julia, para contestarte la otra pregunta que me hiciste, que hemos hecho por Lares. El alcalde, nosotros respetamos mucho la idiosincrasia y la política pública de cada alcalde. Fabián ha apostado mucho, significativamente, al deporte. ¿Por qué? Porque lo vemos como una de las herramientas más poderosas para que nuestros jóvenes y niños no se desvíen ni tomen caminos que no tengan que caminar. Y sin duda, nuestra fórmula ha funcionado. Nosotros hemos apostado en mi distrito, gracias a Dios, hemos desde nuestra oficina $700,000 en deporte. Hemos apoyado a pequeñas ligas, a pequeñas y las grandes ligas también, de todos los deportes. Y sobre ese estado significativo en Lares ha sido muy importante. Nosotros hemos visto un crecimiento en deporte en Lares que no se veía muchos años atrás en Lares. Nosotros hemos traído equipos que nunca habían podido llegar a Lares. Nosotros hemos realmente hecho un trabajo. ¿Y por qué? Porque más allá de nosotros poder dar una bola o poder ver que un equipo se concretó y se hizo, es el efecto en cadena en la familia. Ese niño que tiene el apoyo de mamá y papá, que está en la cancha, eso es hacer buena política. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando una familia, una recreación que no se da en ningún ambiente. Y en la cancha lo podemos lograr. Y tenemos que apostar a esos fundamentos que nos hicieron como sociedad, volver a apostar a ellos. Y nosotros hemos, en deportes, una aportación significativa en la área, en carretera y en ayuda a ciudadanos directa, en ayuda a reconstrucción a hogares significativa dentro de la realidad que tú planteas, y te lo agradezco que lo plantees porque mucha gente no nos cree, y que mucha gente piensa que nosotros vivimos del bajilito que vivían hace muchos años los legisladores. Eso se eliminó.
Estaba tan bueno, bendito.
Eso no existió, eso no existe. Cuando nosotros llegamos a este cuatrenio, nosotros, esa es nuestra realidad, y hemos priorizado donde realmente está la necesidad.
Representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, gracias por haber accedido a mi invitación en la mañana de
gracias
hoy.
Gracias a ti, Julia, por invitarme.
Por estar aquí, por seguir trabajando. Lo bendigo. Amén. En el nombre de Jesús, y le deseo lo mejor. Y que cuando llegue el tiempo de las elecciones, porque ya usted no tiene que pasar por este más rato de las primarias, que ciertamente sí es un más rato, porque a pesar de que son hermanos del mismo partido, pues tienen que luchar por arrebatar, claro, el voto, y esa necesidad ya usted no la tiene. Le deseo lo mejor, que siga trabajando allí en la Cámara.
Muchas gracias, Julia.
Y que los bien amigos, para todos los que los necesitan.
Y los amigos de Junta Lares, Utuados, Ayuya y Horaciales, tengan la certeza de que estamos haciendo lo correcto y que nunca, nunca les vamos a fallar de ninguna manera, y siempre vamos a mantener nuestra integridad y nuestro trabajo responsablemente. Que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad, Julia.
Y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía en la Hora del Grito. Ha sido un programa excelente. En el día de mañana tenemos, ¿sabe a quién? A Paquito Oliver.
¡Ah, tremendo!
Vamos bueno a estar compartiendo con Paquito aquí. Una persona muy querida, muy, muy querida, especial. Y tenemos muchas cosas buenas que hablar con él. Así que un compromiso tienes con nosotros en la Hora del Grito, las 12 del día, en el día de mañana. El día de hoy tiene su afán y ya va por la mitad. Muchas gracias. Yo te
gracias
bendiga
a ti, Julia.
Chao.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.